Bueno, damas y caballeros, saben ustedes que una de las noticias mundiales del día es la conversación de 2 horas y media, eso han dicho, entre el señor Trump y el señor Vladimir Putin. ¿Qué se ha conseguido en esa conversación? Pues hombre, no se arreglan los problemas del mundo 3 años de una guerra en una conversación de 2 horas, pero más o menos se apuntan a algunas posibles futuros acuerdos o soluciones. Trump solo ha arrancado a Putin una tregua para las plantas energéticas, eso visto así por encima. Pero para analizarlo mejor, nuestro corresponsal diplomático Gustavo de Aristegui, hombre, yo no sé si ha estado con un teléfono espía espiando la conversación, pero más o menos conoce los términos en los que se ha desarrollado. Querido embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
Bueno, visto lo visto, en 2 horas y media, técnicamente, ¿cómo se produce ese tipo de llamadas? No con el teléfono en la mano, me imagino. Con un micrófono, auriculares y alguien que te hace la traducción, ¿no?
En efecto, hay un traductor simultáneo en cada lado. Obviamente el traductor no está presente en el despacho oval, pero en el despacho oval está el equipo entero. Está el secretario de Estado, está el asesor de Seguridad Nacional, está seguramente el enviado especial Witkoff, que ha acabado siendo no solo para Oriente Medio, sino para el mundo entero. Es el que fue a Moscú para entrevistarse con Putin y llevarle los recados y traer los otros. Y finalmente, seguramente, está todo el equipo de Seguridad Nacional, el segundo asesor y todos los demás. Y se escucha la voz de Putin y el traductor simultáneo al mismo tiempo. Y, por supuesto, le están pasando notas y consejos al presidente constantemente. Obviamente deben poner en mute el micrófono cuando se lo están pasando, pero es un ejercicio, es como si fuera una conference call en toda regla.
Uh-huh. Bueno, ¿y de qué subrayas de las 2 horas y media de conversación? ¿Qué ha sido lo realmente interesante? ¿Putin quiere ganar tiempo? ¿Ofrece solo una tregua de 30 días?
Bueno, a mí me parece que se están confirmando los peores augurios. El augurio que decía que, recordemos que hace poco La Razón reveló que el FSB estaba aconsejando en un documento estratégico que no fuese posible ningún tipo de tregua real o de alto el fuego hasta el año 26. Porque, en efecto, ahora mismo, con el cambio de tornas, se siente muy envalentonado Putin. Estamos viendo, incluso en algunos debates que he tenido yo en televisiones del este de Europa, o, por ejemplo, ayer mismo un debate que se produjo en la BBC entre rusos, pro-rusos y pro-ucranianos. Muy interesante. Las posiciones han vuelto a los mayores maximalismos. Las exigencias de Putin en este momento están volviendo a lo primero. Es decir, no solo la neutralización de Ucrania, están pidiendo su desmilitarización. Están queriendo también que se consoliden todas las ganancias territoriales de este momento y que además de esas ganancias territoriales se añada un territorio desmilitarizado dentro del territorio que van a reconocer como ucraniano. Pero aparte de todo esto, están exigiendo el inmediato cese de compartir inteligencia sensible de todo tipo de fuentes, incluidos satélites o drones, con Ucrania. Están pidiendo que se deje de movilizar los soldados y el reclutamiento por parte de Ucrania, y se está exigiendo además que no se repongan ni munición, ni misiles, ni drones, ni se vuelva a armar Ucrania. Por lo tanto, lo que están pidiendo es una rendición incondicional. Obviamente hay también unas exigencias por parte de Ucrania que Rusia considera inaceptables, por ejemplo, las reparaciones de guerra o la devolución de todos los territorios. Por lo tanto, estamos en un proceso en este momento de gran incertidumbre. Vamos a ver qué tipo de flexibilidad muestran unos y otros. En todo caso, a mí me parece que esta tregua de 30 días para no bombardear infraestructura de energía e infraestructura básica es una muy pobre punto de partida, y en todo caso no ha sido cumplido, porque ya esta madrugada ha habido otra vez un bombardeo masivo de drones contra infraestructuras críticas ucranianas.
Es decir, no me quedo con Zaporilla, no os bombardeo las otras centrales eléctricas, pero hombre, el frente de guerra sigue abierto.
Es que Zaporilla es que ni siquiera lo han puesto en la mesa. Para los rusos Zaporilla ya es de ellos. En su mentalidad ya se han quedado con eso. Es decir, no está ni siquiera entre los puntos a negociar. Para ellos están hablando de las demás infraestructuras críticas. En su cabeza lo que ya tienen ya lo tienen. Y lo que quieren es obtener un poco más de lo que ya tienen. Es la tesis, entendamos que es una obsesión, una vieja obsesión rusa, que su vientre blando en el sur y en el oeste son las grandes planicies por las que han entrado los ejércitos a lo largo de la historia en Rusia. Y que, por lo tanto, lo que quieren es conseguir una especie de ristra de estados desmilitarizados, aliados o títeres, para garantizar su seguridad. Ya lo hicieron, recordarás que hace unos meses hubo una serie de protestas callejeras muy violentas en algunos casos en Kazajstán. Fueron ahogadas con ayuda rusa. Fueron aviones militares con tropas hasta que se aplastó aquella rebelión. En este momento tiene Bielorrusia, que es prácticamente una provincia rusa. Quieren que, obviamente, todos los territorios ganados en la guerra sean consolidados como territorios rusos. Vamos, de Crimea ni se habla en este momento. Incluso ya la propaganda rusa está hablando que fue Lenin el que entregó los territorios a Ucrania, los que hoy ocupa Rusia, y también Crimea, cuando sabemos que Crimea fue Khrushchev el que se lo entregó, pero solo para convertirlo en más ignominioso aún, dice la propaganda rusa que fue Lenin. Lo escuché ayer mismo en la BBC. Y evidentemente todos los istanes, toda esa ristra de países que rodea a Rusia por el sur son una de sus grandes obsesiones, pero está perdiendo la perspectiva de algo mucho más importante. En este momento, en Siberia, el 30% o más de la población es de origen chino. Lo que se está produciendo es una silenciosa invasión de China en la parte más sensible, menos poblada y más vulnerable de Rusia, que es justamente el extremo oriente ruso.
Bueno, hay que esperar, por lo tanto, que durante 30 días las hostilidades sean solo hostilidades y no hostialidades, y que Putin gane tiempo y que Zelensky se convenza de que no va a poder conseguir nada más. Desde luego los territorios ocupados, eso es lo que dan los rusos.
Los territorios ocupados se los quedan los rusos, pero en este momento los rusos no se van a conformar con eso. Y no se van a conformar con eso porque han visto que tienen la mano. Y que la van a jugar a fondo. Tienen Solomillo de tres reyes con pito, 31 de mano, y van a jugar esta mano a fondo. Se van a tratar de quedar no solo con lo que ya tienen, sino de lograr una franja, como te digo, desmilitarizada en torno a los territorios ya conquistados, y van a tratar de imponer a Ucrania la finlandización, es decir, la imposición de una neutralidad no deseada. Y en todo caso, a todo esto estamos viendo que la propaganda rusa a mí me alarma muchísimo. Vi ayer una tercera de mi querido amigo y admirado amigo Ramón Tamames en ABC, que francamente desde el punto de vista del derecho internacional no había por dónde cogerla. Estamos viendo en este momento que los argumentos historicistas están pudiendo sobre los argumentos legales. Lo que uno no puede hacer es decir, como en el año 91 yo reconocí unas fronteras que históricamente no son las suyas, y porque mi propaganda o mis libros de historia están diciendo y negando lo que yo firmé y acepté en el 91, que era la soberanía, integridad territorial y fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, ahora, como no me gustan, doy una patada al tablero y trato de reordenar las cosas.
Es Gustavo de Aristegui, nuestro corresponsal diplomático, embajador. Gracias, buenos días, gracias por madrugar. Bueno, tú madrugas mucho más que las 6:30.
Siempre madrugo contigo, emperador. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, gracias por todo.